nosotros.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga rica y abundantemente. Esta hermosa tarde, privilegiado, me siento más que privilegiado el poder estar comunicándome con una radioaudiencia a través de 1200 AM, 93.3 FM, 91.FM HD4 y a través de Red 93.7 y los que nos siguen a través de Facebook. Nos sentimos agradecidos a Dios porque grandes son sus maravillas y su misericordia inigualable. Y nos sentimos alegres y contentos porque Dios nos ha dado un día más de vida. Usted le puede decir, gracias Señor por este día. Gracias por el desayuno que tú ya pasó, pero le dio gracias por ese desayuno. El poder ver su familia en los quehaceres, el levantarse por la mañana, que mira que me levanté 10 minutos tarde, que si me coge el tapón, que si el café, que si... Y ya vas por el camino pensando que si llegaste al trabajo y tal vez estás pensando, ahora cuando llegue a casa, ¿qué voy a cocinar? ¿Mi esposo me habrá cocinado algo? ¿Mi esposa habrá hecho algo? ¿Qué sorpresa me tendrá? ¿O comeré fuera? Que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que nuestra mente nos lleva muchos pensamientos, pero la palabra nos edifica, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos conforta, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos guía hacia el camino de la verdad y la vida que es Cristo. Es decir, que es una palabra excepcional que transforma, redime, restaura, perdona, sana y salva. Y que en medio de toda nuestra vivencia, esa palabra hará conforme al designio que fue declarada en el corazón de este pueblo. Así que te invitamos que seas parte de este programa en esta tarde y que nos puedas llamar al 897-3889. 897-1200. Puedes llamar a Michelle gustosamente para coger el mensaje que tú quieres dar. Si quieres dar su nombre, no quiere darlo. Siéntase en la libertad, mi amado. Sienta confiado, no quiere dar su nombre. Amén. Yo sé que también le dice Michelle, necesito oración. Y Michelle gustosamente puede orar también por usted. Siéntase en la confianza que hay un pueblo que le ama y que hay un Dios que le ama inigualablemente como nadie lo hará en su vida. Compartiendo la vida de la iglesia, mi amado, los martes estamos a las 7, culto de oración. Luego de estar orando y clamando a nuestro Dios, a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Nuestros niños también están reunidos. Nuestros jóvenes comienzan a las 7:30. Es decir, que hay una capacitación, una preparación, una búsqueda. Es necesario buscar el reino de Dios mientras puede ser hallado. Buscar la dirección de Dios en estos tiempos maravillosos. Y en esta mañana, todos los jueves, tenemos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8 de la mañana. Y mañana nuestros jóvenes están a cargo del culto. Es para toda la iglesia. Pero son ellos los que van a tener la dirección y todo lo que está a cargo del devocional. Y el domingo estamos nuevamente a las 10 de la mañana proclamando la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión va a estar con nosotros el hermano Jesús Negrón, trayendo el mensaje de la palabra. Y qué bueno que en la tarde de hoy hay esperanza de vida, hay dirección y hay un amor eterno. Y conforme la palabra nos invita en esta tarde, que busquemos en Santiago capítulo 5, y queremos leer versículos 7 al 11, bajo el tema, el rey viene pronto. Cuando dice que el rey viene pronto, quiere decir que ha habido un aviso, se está anunciando, se está proclamando. Pero está llegando un momento que el rey ha de llegar. ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos esperando que él venga? ¿Estaremos apercibidos? ¿Estaremos en la línea del pensamiento de lo que nos dice la palabra? ¿Estamos confiados que realmente tenemos todo? Cuando nosotros vamos a viajar, usted va a viajar, usted hace un release, usted hace una lista de todas las cosas, de todas las cosas que a usted son importantes. Usted tiene que llevar medicamentos adicionales porque a veces si sale fuera del pueblo, de Puerto Rico, a veces los medicamentos son controlados. Usted tiene los medicamentos que usted necesita. Todos los medicamentos que usted necesita, las cosas que necesita de primera emergencia, las tiene ahí. No puede fallar. La ropa necesaria y todas esas cositas que usted va a utilizar. Pero a veces se nos quedan cosas. Y cuando tal vez ya estamos dando para montarnos, ya para el avión, dice, ay, se me olvidó esto. Pero después no se lo consigo luego. Pero cuando estamos hablando de la venida de Cristo, que hay que estar preparados, hay que ser paciente y esperar y confiar. Y es lo que vamos a hablar hoy, de cómo nosotros podemos esperar en el Señor y que tu tiempo no va a ser un tiempo perdido, sino va a ser un tiempo de ganancia, va a ser un tiempo de madurez, va a ser un tiempo de crecimiento, va a ser un tiempo de levantarte, que te vas a levantar hoy bajo el poder y la gracia del Dios Todopoderoso, que te sientes solo. Bueno, todos momentos a veces nos sentimos solos, pero no desamparados, que nos sentimos cansados. Sí, a veces nos cansamos, no dormimos bien, o nos levantamos muy temprano a hacer ejercicio y estamos cansados, y después hay muchas gente durante el día. Pero qué bueno que a pesar de esos pequeños detalles de nuestra vida, sabemos que hay una promesa de vida de un Dios, de un cuidado. Y la palabra que dice, que leemos en Santiago capítulo 5, versículo 7, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia. Perdón. A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, gracias. Tu palabra es tan hermosa. Es una palabra que nos ministra en todos los aspectos de nuestra vida. Es una palabra que rompe el esquema de lo que soy y lo que pienso. Y me hace entender que tal vez estamos aguardando, que estamos listos, pero necesitamos algo importante. No es lo que podamos llevar, es quien nos llena nuestra vida, es quien nos llena nuestra alma, es quien nos da el regocijo, es el que nos levanta y nos restaura, es el que nos ama y nos perdona, es el que pone en medio de toda la tormenta, se levanta con palabra firme y de autoridad, y todo queda en el orden. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu cuidado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Cuando estamos hablando de lo que nos dice Santiago, decir que dice, por lo tanto, a la luz de lo que es, estamos así llamados, tenemos que, estamos denunciando por Santiago que han estado haciendo, ¿qué cosas están haciendo? ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Qué tú y yo debemos hacer como personas? ¿Qué cosa está pasando en nuestra vida que Santiago está denunciando que tenemos que hacer y no las hacemos? ¿Qué debe hacer un cristiano que debe ser un cristiano en presencia de quién? De aquellos llamándose cristianos viven como si no lo fuera. O sea, Santiago está diciendo, hay personas que se dicen que son cristianos, pero tú estás viviendo con cristianos que dicen que no lo son, pero no hacen la voluntad del Señor. No viven conforme a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros miramos y vemos a las personas, dice, ¿y eso qué es cristiano? Y a veces ese es el testimonio que a veces reciben las personas. dicen, yo no voy a la iglesia porque esa persona no da testimonio. Pero yo creo que yo debo pensar que al contrario, si yo veo una persona que aparente dice que es cristiano, no vive conforme a lo que dice la palabra, yo tengo que entender que entonces yo tengo que ver que lo que él tiene y no lo ha sabido aprovechar, yo lo puedo recibir en mi vida para que mi vida sea transformada y yo ser un ejemplo de verdaderamente lo que es ser una persona íntegra, amable y agradable a Dios en la perfecta voluntad. Es decir, que si usted como cristiano no hace y vive conforme a la voluntad del Señor, está errando. Nosotros tenemos que ser dignos ejemplos de lo que es ser un cristiano. Y cuando hablamos de cristiano, no es por decir que yo voy todos los días a la iglesia, o hago esto, o me reúno con tal grupo. Vivir, ser cristiano es tener un estilo de vida, cuando somos imitadores de Cristo. Y quiero resumirte lo que dijo Jesús en algo hermoso. Le dijo un mandamiento nuevo doy. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él cogió todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Amas a Dios. Si tú amas a Dios realmente, entonces tú amas a tu prójimo. No vas a pecar, no vas a matar, no vas a mentir. No vas a tener odio, vas a tener paz y tranquilidad. Porque eres un imitador de Cristo. Y cuando tú eres imitador de Cristo hay una diferencia. Porque tú sabes cómo comportarte, cómo hacer las cosas, no para que la gente lo diga, sino porque tu vida eres feliz, eres bienaventurado. Es decir, que estamos hablando que hacer frente a aquellos cristianos que se creen o se vapulean unos a otros como si fueran, pero no fueron creyentes en Cristo. Hay personas que quieren vivir de esa apariencia. Y te hablo de esta realidad porque yo no puedo permitir, a veces, dentro de lo que se usa el término cristiano, hay personas que tratan de dañar la obra de Cristo. La obra de Cristo no se va a dañar, porque la obra de Cristo es perfecta. Lo que se dañan son ellos. Lo que Dios va a llamar a cuenta es que a esos que viven una vida no conforme a la voluntad de Dios, Dios los va a llamar a cuenta por esas personas que se desviaron y no se acercaron. Pero la palabra dice que hará conforme al designio que fue proclamada. La palabra hará la transformación, la palabra hará que vendrá por el oír, y la palabra hará que esa vida, al escucharla, no va a ser por lo que vean el hermano, sino porque el mensaje de la palabra de Dios tocó mi corazón, me da seguridad y confianza, y aún en medio de mi adversidad, en medio de mi situación, en medio de mi aflicción, en medio de mi dolor, yo sé que hay una promesa de un cumplimiento de Dios que está conmigo. Por eso, como te estaba hablando de esto, dice que es que hacer frente a los cristianos que no son soberbios. O sea, nosotros, yo no voy a enfrentarme a personas que tengan actitudes contrarias. Al contrario, es orar y clamar a Dios, de entender que Dios es el que transforma. El evangelio no se lleva para discusiones, no es para crear problemas y malentendidos. El evangelio es para edificar, fortalecer y capacitar. Y para entender que hay un Dios que ama, que restaura, que perdona y que fortalece el corazón de un pueblo. No nos dejemos tentar por el desánimo. O sea, cuando Santiago está hablando, le está diciendo, mire, no entren en desánimo. Pero Pablo también le dice a los Gálatas, ¿quiénes observará para no obedecer la verdad? O sea, ¿hay quien te va a estorbar a ti para que no hagas la verdad? ¿Para qué pasa? Cuando llega el desánimo, a veces no queremos hacer las cosas y dejarlas que pasen. Cuando llega el desánimo, ese desaliento debe ser pasajero, pero no puede ser permanente. Para algunas personas es permanente. El desánimo trastoca, el desánimo cansa, el desánimo hace que la vida de esta persona sea cambiada en totalidad de lo que es él. Ese desánimo que a veces cuando llegan las situaciones a su vida, se empieza a decir, ya no puedo, no quiero, estoy cansado, estoy agotado, estoy agobiado, ya no puedo seguir hacia adelante. Pues el desánimo puede ser algo que en un momento llega a tu vida, pero no es parte de tu vida, porque no tiene un tiempo de caducidad. Tienes que levantarte, confiar. Es decir que ese desánimo hace que antes de terminar la carrera, hace que nos desalentemos. Han perdido la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la perseverancia y esfuerzo para soportar la injusticia. Nuestra carrera no termina en el momento que pensamos. Yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo pensando que mi tiempo terminó. Me acuerdo que el hermano Pedro hoy traía una reflexión dentro de lo que hablaba nuestro hermano Pedro. Él mencionaba que había un boxeador que en una ocasión estaba llevando los rounds, y cuando ya estaba en el último round, el hombre se sintió cansado, se sintió desanimado y bajó la guardia. Se entregó, dijo, ya estoy cansado. Y en un movimiento el otro dio un buen golpe certero y lo tumbó. Y cuando terminó la pelea, en la esquina el entrenador le dice, ¿pero qué te pasó? Si en todas las tarjetas estabas ganando, en todos los asaltos estabas ganando, el desánimo llegó. El desánimo va a llegar para irrumpir. El desánimo va a llegar para que entonces caiga la duda. El desánimo va a hacer que no sientas el deseo de salir de tu casa. El desánimo va a hacer que sientas el deseo, no sientas el deseo de leer la palabra. El desánimo hace que te sientas inseguro y que digas, ya no quiero seguir hacia adelante. No puedes hacer eso. Al contrario, en medio de la situación y la circunstancia, debo entender que hay una promesa de vida, que las situaciones, aunque sean injustas, pero yo puedo mantenerme, sostenerme y ampararme en las promesas de vida de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes han pasado injusticia? Dígame. ¿Cuántos han pasado injusticia inigualablemente? El detalle es que, ¿sabe de dónde viene más cercano? De la gente de cerca. No son de los de afuera. Tal vez si es alguien de fuera externo, pero cuando son de adentro te lastima y te lacera. Y entonces llega ese desánimo y dice, ay, bendito. Todo el esfuerzo que yo hice por mi familia y mira con qué me pagan. Ay, ya no tengo deseo de vivir. Ya siento que mi vida no tiene un sentido. Claro que lo tiene. ¿Sabes por qué tu vida tiene un sentido? Porque en el día de hoy dice que nuevas son cada mañana la misericordia. Y Dios te levantó regalándote un día para que tú lo administraras. ¿De cómo tú administraste el día de hoy? ¿Qué tú has hecho durante el día de hoy? ¿Cómo ha sido tu día? Pastores, que mi día desde que me levanto, esos son ajetreos, situaciones, problemas, mi situación de salud, que si el medicamento ya no me está funcionando, las citas médicas. Mire, mi amado, sí, yo sé que todas esas cosas llegan a nuestra vida. Todo ese montón de detalles van a llegar. Pero eso no va a ser que mi actitud se vuelva atrás y ya digas, todo se terminó. Al contrario, si el Dios Todopoderoso te permitió hoy un regalo de vida, hay que agradecerlo por lo que lo hizo. Y que aunque tal vez es un poquito fuerte, porque las situaciones que nos encontramos son fuertes y son únicas, para mí mis situaciones son fuertes. Tal vez yo veo a otra persona y yo digo, wow, pero si él hiciera esta manera. Pero no es la manera, es que son muy personales y Dios conoce cuál es tu necesidad. Y Él quiere que tú puedas entender que en medio de no nos desalentemos, que no soltemos los brazos y digamos hasta aquí llegamos. No, al contrario, que digamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder cumplir y creer en una promesa de vida es que dentro de mí hay una seguridad. Hay un fruto del Espíritu que es la paciencia. ¡Wow! ¡Qué difícil es esa palabra, paciencia! Santiago dice que es la capacidad de agrandar el ánimo para soportar humanamente lo imposible. ¿Cómo ser paciente, mi amado? Aguantar lo que es humano imposible. Es como cuando estás a punto de explotar y dices, no, que ya me... No, no, no. Es saber que las cosas que nos están diciendo es como yo la voy a recibir. Van a tener el efecto como yo la reciba dentro de mi carácter. Pero si yo puedo entender que mi ánimo puede tener esa capacidad, de que mi ánimo va a controlarse, que yo no voy a permitir que eso me lastime, porque si yo lo permito me va a destruir, si yo lo permito me va a lacerar, si yo lo permito hará que lo que pensé que lo podía lograr te va a estremecer. No sé si a usted lo han acorralado, no sé si usted lo han asediado, lo han buscado y le han dicho cosas, le han injuriado, le han dicho mentiras y usted está como que a punto de, como que comienza a punto del volcán, está como la olla de presión, a punto de explotar. No, que me diga esto para que vea. Yo estoy esperando que me diga un chipitito, que me diga un poquitito, porque no cuando me diga, yo ya como que se pone hasta gago. Pues yo sé cómo lo voy a contestar. Si yo estoy en una postura de la ofensiva y ya estoy pensando y maquinando, mi corazón se está lastimando y endureciendo, mi corazón se está transformando, entonces mi paciencia al esperar y aguantar y a soportar no es que venga cualquiera y nos pisotee, mi amado, no es que estoy hablando de eso. No es que una persona te pisotee, no es que una persona te diga, no, pero yo creo que a veces las cosas educadamente, bajo dirección de Dios, funcionan. Hay momentos que hay que hacer silencio. Mira, mi amado, yo me he encontrado en situaciones que cuando estaba en la policía, realmente no es fácil usted estar en una línea de piquete mencionándole todas muchas cosas, haciéndole muchas malas palabras, haciendo mención de la familia, muchas cosas que humanamente y ponerse una persona delante de usted cara, prácticamente casi cara a cara, diciéndole muchas cosas, y usted tiene que, le dijeron, no, que usted está capacitado porque la policía lo entrenó, la policía lo preparó para esto, pero usted es un ser humano, pero usted tiene que saber tomar la decisión. La decisión suya es que si toma la decisión por lo que le están diciendo, perdió. Es que usted puede tener el carácter de escuchar, decir, eso no va a determinar lo que soy yo. Ese comentario es un comentario que simplemente lo está diciendo para lastimar y herirme. Y la persona lo está diciendo porque es lo que siente, pero no es lo que yo siento. Porque yo siento la paz, la tranquilidad y la confianza de que hay un Dios que está en medio de mí. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo va a buscar, el enemigo va a socavar, el enemigo va a trastocar, el enemigo va a revolcar, el enemigo va a buscar que pienses en el pasado para que entonces desista, decline y diga, hasta aquí llegué yo, y que aflore lo que realmente es en ti. Es decir, que cuando estamos hablando, ese Santiago que está hablando, que el ánimo no debe ser, no por un tiempo o por años, hasta que se cumpla la venida del Señor. Es decir, que yo pueda estar firme y estar capacitado y firme dentro de que ese ánimo que tengo yo y de confianza y de seguridad y de paciencia y sabiendo qué esperar, no es por un tiempo, no es por un año o dos, sino que tengo que estar firme hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo va a ser? No sé. Ojalá y fuera en el momento que todos nos pudiéramos ir. Pero tal vez para otros, en el momento que han partido antes de la venida del Señor y ya descansan en la presencia de nuestro Dios. Pero entonces yo debo entender que tengo que estar esperando, aguardando esa venida del Señor. Estoy aguardando y afianzado que cada día que Dios me da tiene su afán. Que cada día que puedo vivir tengo una esperanza de vida. Que no todos los días son como yo los quiero. Hay días que son excepcionales. Hay días que son espectaculares. Y perdónenme mi expresión, hay días que son un desastre. Son un desastre, mi amado. Desde que uno se levanta, todo le sale al revés a uno. Todo contrario. Pero entonces yo tengo que medir que en base a la experiencia que estoy pasando, aunque sea contrario, me está enseñando a entender que mi fragilidad. Me está enseñando que cómo yo tengo que trabajar conmigo. ¿Cómo voy a lidiar a enfrentarme a esa situación? ¿Me dejaré llevar por las emociones? ¿O analizaré y pensaré, realmente no me convenía? ¿Realmente este tiempo que me ajoré o me avancé o pensé que era necesario, era porque tenés que meditar en algo importante? Saqué a Dios de la fórmula de mi vida. Y tú y yo no podemos sacar al Rey de Reyes y Señor de Señores de esa fórmula maravillosa. Por eso entonces la palabra te está hablando que aquel labrador, como dice aquí, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera, esperar. Eso trae madurez, eso trae confianza. El esperar trae visión, el esperar trae seguridad, el esperar hay pérdidas, porque entonces ya no te enoja, no te molesta, porque cuando tú esperas muy bien el Señor, hay una transformación y todas aquellas cosas que no deben estar en tu vida, las vas a perder, porque son para beneficio tuyo. Entonces ya tú tienes una visión diferente y ya no eres la persona impulsiva, sino que eres transformada. ¿Y qué piensa el labrador? Porque cuando tú vas a preparar un área, tú tienes que ver, hay lugares que llevan años sin sembrarse. Entonces tiene que el hombre calcular, ver, limpiar todo ese terreno, acondicionar todo ese terreno. No simplemente es cortar, es acomodar todo ese material que se sacó. ¿Dónde va a acomodar esa madera? Cuando empieza a limpiar todo eso, a sacar todas esas raíces, llevar el equipo necesario, acomodarlo y tener una visión. Si hay que mover las piedras, si hay que hacer unas zanjas para que la agua corra, depende del terreno. Perdón. Si hay que picar ese terreno, porque tal vez dice no hay que picarlo, o necesito una maquinaria para ararlo y prepararlo. Que ese terreno esté listo para entonces poder llevar y poner esa semilla. ¿Para qué? Pero va a tomar un tiempo. Te estoy hablando de tiempo. Hay que ser paciente. Desde lo que vi algo que no tenía nada, hasta ver el terreno preparado. Y no solamente eso, que tengo que buscar la semilla que voy a poner que es propicia para ese terreno. ¿Qué yo puedo sembrar en ese terreno? Puedo sembrar la habichuela, la calabaza, el maíz. Es bueno para el plato, para el ñame. ¿Qué fruto yo puedo sembrar en ese lugar? Pero eso no es simplemente dejarlo. Es que yo tengo que tener una visión. Y es la visión que tiene el que siembra. Que dice, ya escogí el fruto. El tiempo que lo voy a sembrar. ¿En qué tiempo debe ser el más apropiado? Menguante, creciente. Y estoy preparado, tengo el abono necesario, tengo todo lo necesario para atender la necesidad de luego sembrarlo. Pero, ¿sabe qué? El labrador piensa y dice, ¿lloverá tiempo suficiente? ¿El tiempo que va a llover será el necesario? ¿Será buena semilla que plante? A mí me la vendieron como buena y yo la vi. ¿Esa semilla será realmente buena? ¿O vendrá la langosta o alguna otra plaga que cuando ya esté empezando a germinar me le consuma las hojas? O sea, es la visión que tal vez está pensando. ¿Tendré salud para levantar la cosecha? Ya estamos hablando de otro punto. O sea, él menciona la semilla que compré, si va a ser buena, si el tiempo y la lluvia va a ser necesario para que levante, si venga alguna plaga y me le haga daño. Y lo más importante, mi salud. ¿Tu salud cómo está? ¿Me podré levantar todas las mañanas a limpiarlo? Porque no simplemente sembré, es que tengo que limpiar y acondicionarlo. ¿Tendré la fuerza de levantarme con ese sol? ¿Verdad que el sol está picante? Que está fuerte. De ir y meterme en esa talita allí a limpiarla. ¿Habrá un buen tiempo durante la cosecha? ¿O se arruinará por la lluvia? O sea, estamos hablando de los extremos. Yo necesito lluvia. ¿Caerá la lluvia excesiva? ¿Que me pudra todo lo que está allí? ¿Que me dañe? ¿Que haya un desplazamiento de terreno y me pierda todo? Son los pensamientos que pueden llegar a tu vida. ¿Qué cosas pueden llegar a tu vida que tú y yo no estamos preparados para asimilarla? ¿Qué cosas pueden llegar a tu entorno que a veces pensamos que estamos listos y tenemos todo, pero cuando llegue el momento, estamos firmes, estamos seguros, estamos confiados? Porque en el momento de que tal vez tú dijiste, sembré buena semilla, el tiempo de la lluvia fue exacto, conoce los tiempos, pero déjame decirte, los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios sigue siendo igual de efectiva en medio de los tiempos. Dios está diciendo, hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de cosechar, hay un tiempo de prepararse, pero estás listo y preparado, que aún en medio de lo que pueda venir en contra de tu vida, te puedes mantener firme. Si viene el momento de la enfermedad, estás confiado y seguro, ¿quién es el que está en ti? Cuando llega el momento de la ausencia de un ser querido, estás fortalecido y lleno en paz en Cristo. Cuando te dicen, se terminó tu trabajo, no hay nada más, y yo creo que ni para la colecta hay. Y dice, yo, ¿pero qué pasó aquí? Pero tú tienes que ser apercibido, porque te están diciendo que de una cantidad de dinero que tú recibas, siempre debes sacar una pequeña mesada, la vayas guardando. Una provisión. Tener la provisión preparada. hombre apercibido, que está listo, que está pensando. Es decir, que entonces yo puedo entender que son muchas las preguntas que se puede hacer el hombre. Pero así también el cristiano, al enfrentar la injusticia de la vida, las diversas maneras del vivir del rico y del pobre, puede quedarse paralizado por la incertidumbre. Tú y yo estamos bajo el mismo cielo, donde está el que trabaja como el que no trabaja, el que conoce a Dios como el que lo reniega. Pero entonces, la injusticia, ¿cómo tú vas a enfrentar las cosas que estás viviendo en tu vida? ¿Cómo, de qué manera las vas a enfrentar? Te vas a paralizar y dijiste, hasta aquí llegué, yo no voy a hacer nada más. Hasta aquí llegué, ya no voy a tener nada más. Porque ya yo hice lo que iba a hacer. No, mi amado, usted y yo tenemos el tiempo hasta cuando venga Cristo. Si se pensionó, lo felicito, está recibiendo una compensación. Pero en Cristo no hay retiro. En Cristo hay un tiempo maravilloso de vida, de esperanza, de proclamar y pregonar. Pero entonces, si yo puedo entender que hay una gracia maravillosa de un Dios maravilloso, yo tengo que estar preparado para ese tiempo. ¿Estamos preparados? ¿Usted está listo? ¿Usted está confiado? ¿Usted está pendiente, seguro, que si el Rey viniese en este momento, nos iríamos con Él? Es lo que quiero decirte. Es un tiempo de plantar un fruto y poder aguardar para que sea el momento de la cosecha. Escuchemos esta alabanza. Medita en esta alabanza, porque el Rey viene por ti.
Las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido al entrar. Thank you. hizo por mí con su sangre, me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Que puedas entender, mi amado pueblo, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te conoce, que hay un Dios inigualable. El cristiano verdadero debe tener paciencia y afirmar su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Es decir, que nuestra vida esté confiada y segura que el Señor está a las puertas. Es decir, que Él ha de venir pronto. La misma palabra de Santiago utiliza para exhortar a sus lectores que se acerquen a Dios. Él la utiliza ahora para indicar que el Señor se está acercando. Pero fíjate, cuando estamos hablando que el Señor se está acercando, que viene pronto, Él va a venir con un propósito inigualable. Cuando venga el Señor Jesucristo, no es para salvación, va a ser para juicio. Es decir, que yo tengo que estar preparado y apercibido, entendiendo que mi corazón tiene que estar afirmado en el amor de Cristo. Mi corazón tiene que estar lleno de la presencia del Señor. Mi corazón tengo que entregárselo a Él. Cuando tiene una persona que usted ama, le entrega su corazón, como decimos, entrego mi corazón. Pero cuando estamos hablando de Cristo, diciendo, Señor, te entrego mi alma, te entrego todo lo que soy, todo lo que hay en mi ser es tuyo, Padre amado. Todo lo que soy yo, lo hiciste tú. Pero yo quiero que mi vida tenga una identidad. Yo quiero que mi ser sea diferente. No que la gente me vea extraño, sino que la gente pueda entender que hay una transformación en mi vida. Perdón. Que no soy la misma persona de antes. Que no soy la persona revoltosa. Ni la persona que la gente criticaba y decían. Que hay un Dios que te está diciendo en esta tarde, hay un tiempo. Este hombre que sembró, aguardó. Y eso lleva paciencia. Pero dice que el primero de los males, que de los males humanos que evita la paciencia, o la gran, el de ánimo, es la murmuración. La murmuración es una cosa bien destructiva en el ser humano. La murmuración es lo que hace juzgar. La murmuración está sustentada en la impaciencia. Cuando una persona murmura es porque se desespera y quiere argumentar y hablar sin saber. Pero el efecto que tiene la murmuración es destructivo. Es decir, que la impaciencia lleva a la murmuración. Cuando murmuramos, siempre lo hacemos de los otros y a espalda de los otros. Usted no se pone, hay personas que se ponen a hablar de otras personas por espaldas de ellos. En una ocasión, yo estaba trabajando, estaba como la policía, y había un compañero, y él estaba al frente mío y había otro compañero. Y entonces él me dice, ah, pero tú estás murmurando de mí. No, yo te estoy hablando de ti. La situación, porque lo estoy diciendo de frente. Te estoy comentando la situación que tú me que está pasando. Y hay un testigo para resolver esta situación de un malentendido que hubo con otra persona. Y yo no estoy diciendo en ánimo de murmuración. Yo estoy diciendo en ánimo de resolver esa situación, ese malentendido. Y yo no estoy murmurando de ti porque no estoy diciendo a tu espalda. Ni simplemente es necesario resolver esta situación porque somos personas adultas. Es decir, que cuando estamos hablando que el que murmura da por sentado que son malos que tienen la culpa de lo que pasa o de lo que no pasa. O sea, a veces tendemos que dentro de eso crea impaciencia. La paciencia, entonces, que es ese fruto del Espíritu, me hace entender que entonces cuando hay la murmuración, yo cambio. Hay un tiempo que me va a hacer a tratar de tocar, lacerar, lastimar, porque la murmuración viene con el deseo inigualable de lo profundo para destruirte, para crear incertidumbre. Pero entonces el detalle es que la murmuración se vuelve una enfermedad y donde quiera que tú vas se va a comentar, pero nada, la gente no va a decir lo que pasó. Y las murmuraciones se cortan a raíz al tiempo. Una ocasión una persona tuvo una situación y la persona me dice, alguien está hablando de mí. Yo le dije, pues vete y búscate a la persona que está hablando de ti y busca a la otra persona que es la que está envuelta, la tercera persona. Esa persona cogió y se reunió con ella y llamó a la otra persona y le dijo, usted ha estado comentando esto y esto de a otra persona que yo había dicho el comentario. La persona está allí y cuando se confrontó, ¿usted sabe lo que dijo la persona? Ay, yo reconozco que fue mentira mía, que fue un embuste. O sea, yo, a veces, mi amado, esto no es para crear confrontación, pero las cosas a tiempo se cortan a raíz. Simplemente con educación, con amor, pero no simplemente se hizo así. Yo le dije, ponte en oración primero. Ponte en oración porque tenemos que tener dirección, sensibilidad del Espíritu de Dios. Y mire, se resolvió ese problema. Entonces la murmuración viene del mismo infierno para destruir. La murmuración viene a destruir todo el ser humano, a crear desestabiliza a la persona emocionalmente. Es decir, que el cristiano que tiene grandeza de ánimo, de manera opuesta a aquellos cristianos que viven quejándose unos a otros, puede entender que el punto de vista de cada uno puede aprovechar lo bueno y despreciar lo malo de cada uno. O sea, la grandeza de mi ánimo está dentro de lo poder esperar y aguardar que mi vida está cimentada bajo la presencia del amor de Dios. Por eso el agricultor, el labrador, el hombre que está sembrando, puede esperar y confiar. Pero porque la palabra, mire, mi amado, lo que me dice la palabra, no me los quejes unos contra otros. ¿Por qué yo tengo que estar hablando y murmurando del hermano cuando puedo orar por él? ¿Por qué yo tengo que estar pendiente a la vida de otra persona cuando yo tengo tantas cosas en mi vida que yo puedo cambiarlas y arreglarlas para ser un fiel testimonio de la grandeza del amor de Dios? A veces como que las personas se nutren de poder hablar de otros. ¿Por qué no cambiar el panorama y hablar de la grandeza del amor de Dios? Hablar de la unidad, del poder, del amor de Dios. Ese tiempo de esperar. Porque te dice la palabra, no quejes unos contra otros, porque aquí el juez está a la puerta. Cuando yo estaba en la policía, en varias ocasiones, y lo hemos visto en la televisión, estaba sentado y miraba por una esquinita de la puerta y estaba el juez esperando que la secretaria lo anunciara. Y una vez que el juez abrió un poquito la puerta, la secretaria miraba y el juez decía, todos de pie. Este tribunal tal y tal y tal, ha comenzado y decía todo lo que decía. Y aquel hombre entraba, todo el mundo de pie, y se sentaba, empezaba la sección. ¿Qué iba a pasar allí? Se iba a pasar juicio en base a la evidencia que había allí. Pero es decir que entonces, ese juicio que va a venir, ese momento que se va a pasar, que va a ser el Rey de Reyes, señores y señores, que va a estar ese momento, ya no hay oportunidad. Porque la oportunidad la hubo antes. La oportunidad estuvo pendiente antes para estar preparado y apercibido. Pero pastor, ¿qué yo tengo que hacer para yo librarme de eso? Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, aceptar a Cristo como el Salvador de tu vida. Cuando tú reconoces quién eres tú, quién soy yo, y acepto a Cristo, mis pecados son perdonados. Cristo me limpia, me sana, me salva, me restaura. Siento paz. Y está en un proceso de crecimiento. Esto no es que es rápido, no, mi amado. Es que hay un proceso de crecimiento. Tenemos que buscar un lugar donde congregarnos. Tenemos que ser capacitados en la palabra del Señor. Tenemos que aprender de la palabra. Tenemos que ser como el niño pequeño que le dan la leche. Pero según vamos creciendo, nos van dando las viandas, la verdura, lo más durito. Pero hay un proceso en nuestra vida. Y tú y yo tenemos que estar preparados para ese proceso. Pero yo no puedo dejar que dentro de lo que es mis situaciones, mis aflicciones, mis situaciones, dejar del Evangelio de Cristo, dejar de esto. Porque la palabra me dice que solamente los valientes. Y yo sé que usted es valiente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Que nada de lo que está pasando en tu vida puede hacer que te eche hacia atrás. Nada me separará del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Es decir, cuando yo puedo entender que aquel hombre que puede entender, que puede discernir de lo bueno y lo malo, porque sabe que en él hay una convicción, porque sabe que en él hay un conocimiento, porque sabe que en él hay una vivencia, porque sabe que en él hay una madurez. ¿Sabe qué es? No es ninguna virtud cristiana sufrir cuando uno ha hecho lo malo. Sí, pero sufrir por hacer la voluntad de Dios sí lleva una recompensa divina en el cielo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. A veces vivimos unas cosas cuando pasamos por el hecho de lo que en nuestra vida, por situaciones muy, muy únicas, por decisiones. Pero cuando tú y yo es que hemos no dado la espalda, no hemos renunciado. Porque ahora mismo, mi amado, hay personas que son arrestadas. Hay personas que le han quitado la vida, pero no han negado, han sufrido, han padecido, pero no han negado a Cristo. Y usted y yo somos más que privilegiados, mi amado. Usted y yo no tenemos persecución hasta el momento del día de hoy. Que se están levantando leyes, están haciendo muchas cosas en el pueblo contra los cristianos. Sí, eso va a llegar a la persecución. Hay países que la están pasando, pero nuestra isla está, hasta el momento está bendecida. Que se están haciendo muchas leyes, muchas cosas que quieren detrás de la mesa para afectar y coaccionar el evangelio. Claro que lo está pasando. Pero, mi amado, usted que tiene el privilegio que puede pararse en cualquier esquina a pregonar el evangelio de Jesucristo, usted puede estar en una congregación cómodo, recibir una palabra de esperanza de vida. Y a veces por cualquier detalle nos quejamos, pero yo tengo que ver que hay gente que está en países que lo que tienen es un cantito de Biblia y usted tiene 3 y 4 Biblias en la casa y no las lee porque la tenemos de adorno. Quítale ese polvo y escudriñe la palabra, viva bajo la palabra del Señor. Hay gente que tiene que estar metido en unas cuevas porque se están persiguiendo para matarlo. Hay gente que lo meten en hogueras y los matan. Hay gente que los ejecutan. Hace tiempo atrás vi un video y un pastor fue ejecutado con su niño hace años atrás. Porque no negó a Cristo. Porque no lo negó. Entonces ya tenemos tanta bendición. Como hablaba Pedro esta mañana. Usted tiene un carro, usted tiene una casa, usted tiene tantas cosas. Usted no tiene que caminar largas horas para llegar a recibir una palabra. Y a veces estamos en la iglesia 15 o 20, 2, 1 hora, hora y media, y ya estamos inquietos por queremos irnos. Pero si su situación de salud empeorara y no pudiera llegar a la casa del Señor, ¿cómo estaría loco por llegar? Pero no puede. Yo creo que Dios te está diciendo en esta hermosa tarde que te ama, pero tenemos que hacer unos cambios, tenemos que hacer la voluntad de Él. Porque dentro de lo que tú estás pasando y viviendo, no podemos negar a Cristo, porque hay una recompensa para ti y para mí. Aquellos que prevalecen y se mantienen bajo la esperanza de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que una de las enseñanzas que nos dice Santiago es la que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte: bien a ser bienaventurado. Ser bienaventurado es ser feliz. Ser bienaventurado es comprender. Ser bienaventurado es entender. Si es bienaventurado es que hay una recompensa. Si es bienaventurado es que entender que lo que tú y yo estamos pasando es pasajero, pero lo que Él quiere darte en esta tarde es permanente. Así que 897-3889, 897-1200. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo sé que hay uno que quiere cambiar un panorama de tu vida. Se llama Jesucristo. Hay uno que quiere consolarte. Yo no te estoy ofreciendo un evangelio que se te van a acabar tus problemas. Yo no te estoy hablando de un evangelio que vas a quedar sano. Yo te estoy hablando de un evangelio de que uno que dio su vida por ti sufrió por amor a ti. Y te está diciendo, ven y toma tu cruz y sígueme. Porque vas a tener galardón, porque vas a tener esperanza. Y que en medio de todo lo que tú estés viviendo, hay paz en medio de la tormenta. Hay seguridad y confianza. El evangelio no es algo fácil o difícil, es creerle a Dios. Porque en el evangelio se derraman lágrimas. En el evangelio se viven momentos inigualables. Pero sientes la seguridad de que la presencia del Espíritu de Dios que mora en ti te hace sentir confiado, esperanzado. Es un amor eterno. Te estoy hablando no en ninguna virtud cristiana sufrir cuando lo ha hecho malo. Ok, amén. El primer ejemplo y ejemplo de aflicción y de paciencia es el de los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Hablaron en el nombre del Señor, hablaron en el nombre de Dios. Al recordar la persecución de los profetas nuevamente, vuela a las enseñanzas del Señor. O sea, lo que aquellos hombres proclamaron, están hablando de lo que el Señor nos enseña, nos habló, que le estuvieron hablando. Jesús criticó duramente a los fariseos de su tiempo por seguir a los profetas mientras se autojustificaban edificando sus sepulcros. Jesús hablaba de aquellos que decían y no cumplían. Hoy no hables y cumples. No digas que eres, porque es Él que tiene que ser reconocido. No pienses que la obra depende de ti. No, en una ocasión una persona dijo, no, porque es que cuando yo estaba en la iglesia, las cosas estaban bien, esa iglesia se corría bien, pero nos fuimos y aquello decayó. Mire, la obra del Señor no depende de usted. La obra del Señor es del Espíritu Santo. Pero Dios te va a llamar a cuenta, porque Dios te ha dado unos dones y talentos para que sean para la gloria y honra del Señor. Por eso estoy diciendo, mi amado, tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque en medio de la aflicción y la paciencia, estos hombres proclamaron, además de las situaciones que vivieron ellos, siguieron proclamando, y tú y yo estamos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo en tiempo y fuera de tiempo. Aunque los momentos sean difíciles, aunque usted esté enfermo, aunque tal vez el desánimo quiere agarrarlo y no lo deje mover. Pero hoy te vas a levantar y ese desánimo se va en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy te levantas bajo el poder del amor de Cristo. Hoy te levantas bajo la unción del poder del Espíritu de Dios. Hoy hay un Dios que te ama. El segundo ejemplo de perseverancia es Job. La historia de Job, así como la en nuestros días, era muy conocida entre el pueblo judío. Conocían la vida de Job, qué fue lo que le pasó a Job, por qué vivió esto. Pero aunque no sufrió a manos de quienes no gustaron de su mensaje, como en el caso de los profetas, Job también sufrió injustamente. La única razón y aparente de su sufrimiento es equiparada con el propio libro, con un capricho de Satanás. Porque quería destruir. Pero Job no se quejó. Mira, mi amado, mira la diferencia cuando nuestra convicción, nuestra formación y nuestra entrega está en las manos del Señor. Dice que Job se quejó amargamente contra su destino y luchó contra toda su alma para entender lo que le sucedía. Pero nunca, en ningún momento, renunció de Dios ni se quejó contra Él. Su humanidad sintió, pero nunca se quejó en contra de aquel que había sido. Yo te estoy hablando que nuestro Rey está a las puertas. Y Dios te está llamando en esta hermosa tarde, que quiere salvarte, quiere sanarte, quiere restaurarte. ¿Qué tú necesitas hoy? El Rey viene pronto, estás preparado, estamos listos. Faltan 5 minutos, 5 minutos maravillosos, 5 minutos, 4 minutos de transformación, 4 minutos de esperanza, 4 minutos de consuelo. Un día espectacular, que cierres esta tarde con la esperanza y el gozo y la paz de Cristo en tu corazón. Que cierres en esta tarde con el sello de oro de la presencia del Espíritu de Dios en tu corazón. Que hoy te levantes con el poder del amor y el perdón de tus pecados y sentirte libre, amado y sostenido. Porque dentro de aquel hombre que aguardó y esperó, porque sabía que había una recompensa. Y él pudo esperar, aunque vinieron muchos momentos, y aunque han llegado muchos momentos a tu vida de debilidad, de aflicción, de temor, de angustia, de desánimo, pero hoy te levantas bajo el poder del amor de Cristo. Hoy te levantas bajo el cuidado, gracias Michelle, bajo la presencia del Dios Todopoderoso. Carmen Muñiz pide oración. Carmen Crespo por hijos. Saludamos a Lucy Vélez de New York City. Dios te bendiga. Maggie, Carmen Pérez, Yolanda Santiago, Lilian, José L. Tellado. Y en esta hermosa tarde hay un Dios que te conoce. Algunos no han podido llamar, pero ahí donde tú estás, si quieres ponerte tu manita en el corazón. Y queremos dar gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me has dado, el poder compartir tu palabra con este hermoso pueblo. Porque yo sé que esta palabra no retornará tras vacía, sino que hará conforme al designio que fue declarada. Creemos en el Dios sanador de toda enfermedad. Creemos en el Dios libertador de toda opresión, de toda raíz de amargura, de toda ansiedad. Creemos en el Dios salvador que limpia de todo pecado y que pone el sello a través de tu Espíritu Santo, que son sellados por ti, mi Dios, que son salvos por tu gracia, Padre amado. Que en esta hermosa tarde sea una tarde de victoria, sea una tarde de gozo, sea una tarde de festividad, porque tú eres y seguirás siendo el Dios de todos los tiempos. Gracias, mi Dios, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que, mi amado pueblo, me siento súper contento de poder compartir con ustedes esta hermosa palabra. Y quiero acordarle que mañana tenemos nuestro culto a las 7. De acá con nuestros jóvenes, y el domingo estamos a las 10 de la mañana. Si tiene un lugar, vaya al lugar donde usted va, en la esquinita, en la cuadra, cerquitita donde usted está. Hay hombres y mujeres que pregonan el Evangelio de Jesucristo. No pierda la oportunidad. No pierda esta hermosa bendición. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y abre tu corazoncito a Cristo. Y va a haber mucha bendición para ti. Así que, mi amado, Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo ahora y siempre. Amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.